contigo. El Departamento de Estado denuncia que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Ya son casi 40 activistas de UNPACO que suman a la huelga de hambre como protesta a la represión por la labor humanitaria que lleva a cabo dicha organización. Sigue creciendo el número de cárceles con casos de COVID-19 al tiempo que aumenta la crisis para adquirir alimentos y medicamentos. El MINSAP registra 718 nuevos casos de coronavirus, 3 nuevas muertes en las últimas 24 horas. Reportan confusión en Cuba con los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la isla. Funcionarios de Estados Unidos y México se reúnen para abordar temas relacionados a la migración y la cooperación bilateral. La policía de Boulder, Colorado, reporta varias víctimas, entre ellas un oficial de la policía, dentro de un tiroteo ocurrido en un almacén.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 22 grados en La Habana, noche despejada, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Mucha atención, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Chong, ha denunciado este lunes que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Vía Twitter, Chong hizo referencia a un reporte de Human Rights Watch y escribió que Venezuela y Cuba son dos de los más de 30 gobiernos que han utilizado la pandemia del COVID-19 para justificar las amenazas y castigos a sus críticos. Chong cita en su mensaje el artículo intitulado Informe, hay gobiernos que acosan a sus críticos durante COVID-19, el cual fue publicado por Share America, plataforma del Departamento de Estado. El texto cita el informe de Human Rights Watch, el cual afirma que los gobiernos de países como China, Cuba, Egipto, Rusia y Venezuela han utilizado la pandemia del COVID-19 para justificar restricciones a la expresión que afectan un gran número de personas. Share America concluye indicando que los gobiernos deben contrarrestar el COVID, animando a la gente a usar mascarilla, no a callarse. Como afirmó en su informe Gary Simpson, director asociado de Crisis y Conflicto de Human Rights Watch, golpear, detener, perseguir y censurar a los críticos pacíficos viola muchos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, a la vez que no hace nada para detener la pandemia, dice la funcionaria del Departamento de Estado. Y ya son casi 40 los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que mantiene huelga de hambre, y este lunes alcanzó ya su tercer día en las provincias de Santiago de Cuba, Cienfuegos, Guantánamo, Las Tunas, Holguín y La Habana. Crece como una bola de nieve. El líder de la organización, José Daniel Ferrer, nos actualiza.
Somos 39 activistas los que nos mantenemos en huelga de hambre en el tercer día de la huelga, protestando por el incremento de la represión del régimen contra nuestros activistas y contra las personas que asistimos en la sede nacional de la UNPACU. Continúan apedreando nuestra vivienda, volvieron a apedrear nuestro techo y las fuerzas represivas han estado intimidando a los vecinos, diciéndole que tienen que estar dentro de sus casas, que no pueden asomarse ni salir a las calles porque iban a invadir nuestra sede principal y nos iban a llevar a todos los huelguistas y se iban a llevar a todo vecino que encontrasen en la calle. El cerco continúa, el octavo día del cerco, le siguen impidiendo a los activistas y a las personas que atendemos aquí en la sede de la UNPACU que pasen, que lleguen a nuestro local.
Y se suman nuevos centros penitenciarios a propósito en Cuba con caso de COVID-19, a la vez que continúa la crisis para adquirir alimentos y medicamentos en medio de este rebrote epidémico. Tomás Cardoso informa.
En Pinar del Río se detectó un foco de COVID-19 en la prisión provincial El 5 y Medio, donde las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas. Cuenta el activista José Rolando Cázares, que pasó allí 3 años.
Se han hecho traslados hacia el combinado de Sandino, han dejado a los infectados dentro de la prisión y están sacando a los que no están infectados para esos lugares.
Desde Bayamo, en Granma, las carreteras que acceden a la prisión provincial provincial están cerradas. Informe el activista Emiliano González.
En la prisión de Las Mangas el rebrote es muy grande y también en Bellita 1, municipio Yara. Antes eran escuelas en el campo, ahora son prisiones, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Ya hay casos de COVID-19 en el régimen especial en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Reporte el activista del Lumpacu, Ovidio Martín Castellanos.
Ya algunos de los reclusos habían llamado explicando que había ya penetrado el COVID, más de 15 casos que han dado positivo.
En Guantánamo acaban de habilitar otro centro de aislamiento, la prisión a 500, señala el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces.
Ha sido desalojado para ubicar en él a los reclusos que están sancionados apenas de mayor severidad, y los reclusos que se encontraban ahí fueron diseminados por los campamentos de trabajo forzado. Eso dice mucho del nivel de contagio que existe todavía en la prisión provincial.
Ante el aumento de los casos en las prisiones en Camagüey, ahora hay un centro de aislamiento en la prisión Cerámica Roja, apunta el activista Jordan Marrero Huerta.
Son reos de la prisión de Kilo 8, también ya había algunos presos en la prisión de Kilo 7 que los tenían en aislamiento.
Y en Santa Espíritus hay casos de COVID-19 en la prisión provincial Nieves Morejón. Comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Le están prohibiendo hacer llamadas, hay un desespero por los familiares de muchos de estos reos, aunque sí saben que hay coronavirus en las prisiones por la provincia de Santa Espíritus.
La Habana, Santiago de Cuba, Pinar de Río Granma y Santa Espíritus son las provincias cubanas que acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas jornadas. Y al igual que el resto del territorio nacional, continúan desabastecidas de alimentos y medicamentos para enfrentar el rebrote. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba, a propósito, están reportando este lunes 718 nuevos casos de COVID y 3 muertes, para un total de 67.476 contagios y 397 fallecimientos desde que comenzó la pandemia. Según el reporte oficial, al cierre del 21 de marzo estaban hospitalizadas 21.483 personas, de las cuales 3.384 son casos activos, 3.588 síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana continúa reportando el mayor número de casos nuevos, con 441, seguida de Granma con 61 y Santiago de Cuba, que tiene 58. Pese a ello, la confusión en Cuba con los ensayos clínicos de la vacuna parece no detenerse contra el COVID-19, las vacunas que se desarrollan en la isla. ¿Cuál es la confusión? No lo explica José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 Medio, dijo que hay confusión entre los ensayos clínicos y la vacunación real entre voluntarios que participan en la tercera fase de estudio de Soberana 2 en Cuba.
En Cuba no se está vacunando. Voy a reiterarlo porque hay muchas confusiones y a veces el triunfalismo de la prensa oficial facilita o promueve este tipo de cortina de humo, entre otras cosas porque ya saben que el tema de la vacunación, el oficialismo cubano se lo ha cogido, se lo ha tomado como se toma muchas cosas, como espíritu competitivo deportivo para hacer ver a nivel internacional de que ellos pueden hacer más que otras naciones, y lo cierto es que estamos ahora mismo a la saga del inicio del proceso de vacunación en América Latina. Somos prácticamente el último o de los últimos países que empezarán a vacunar, y lo que se está haciendo ahora son ensayos clínicos en candidatos vacunales, incluso el candidato vacunal que el oficialismo dice está más avanzado, que se llama Soberana 2, está ahora en la fase 3 de ensayo clínico.
Según Joanny, un amigo lleno de entusiasmo le dijo que a su tía, una persona de la tercera edad, la habían vacunado. Estaba muy feliz, podía salir a la calle, subirse a un ómnibus. Sánchez, en su podcast, precisó.
¿Y por qué es importante no perder la sensación de riesgo, no creerse vacunado? Porque este ensayo clínico, señoras y señores, incluye también la inyección con placebo. O sea, se toma un grupo de control, a una parte de los voluntarios que están participando se le administra el candidato vacunal y a otros se les administra un placebo. Ni los que ponen la inyección ni los que la reciben saben si tuvieron el candidato vacunal o tuvieron el placebo. Por tanto, mucho cuidado, señoras y señores. No se crea que ya usted puede salir para la calle porque está vacunado, porque en este país, oficialmente, vacunarse, no se ha vacunado nadie.
Cuba cuenta en la actualidad con 4 candidatos vacunales en ensayos clínicos contra la COVID-19. Soberana 1, Soberana 2, Mambisa y Abdala. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El preso político Jorge Ernesto Pérez García, presunto miembro del grupo Clandestinos, abandonó la huelga de hambre que había comenzado el jueves en demanda de su excarcelación. Así lo comunicó su madre, Mercedes García.
Que no iba a justicia que están cometiendo y al final no iba a resolver nada, que él va a esperar por la decisión del tribunal, pero que él lo hizo porque él no tiene nada que ver con el juicio que él está esperando, pero que no le iba a afectar su salud por una cosa que él sabe que es injusto, pero no puede morir. Él no puede morir, él tiene que seguir luchando.
Jorge Ernesto Pérez García, junto a Panther Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo, fueron sancionados por los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado, además de daños al patrimonio cultural por haber derramado sangre de cerdo en bustos del apóstol José Martí en la capital y en Santiago de Cuba. La fiscalía también dio por demostrado que los implicados habían comprado drogas con el dinero que les habían mandado desde el extranjero por la ejecución de los eventos delictivos. Por esa acusación están sujetos a otro proceso penal. Y más de 100 activistas se han manifestado el domingo frente a la sede del Parlamento Europeo en Madrid, España, reclamando el respeto a los derechos humanos. Así lo dijo a Radio Martí el doctor cubano residente en España, Nelson Gandulla.
Un grupo de activistas por los derechos humanos, más de 100 personas, nos hemos concentrado frente a la sede del Parlamento Europeo aquí en Madrid para apoyar primero a las acciones que se están realizando en Washington por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Y también se unieron a esta marcha, a esta manifestación, pues personas de la comunidad venezolana, de la comunidad nicaragüense. Estuvieron también varias organizaciones representadas de opositoras aquí en España, organizaciones de la comunidad LGBTI, y todos reclamando pues el respeto de los derechos humanos en Cuba y a la vez pues que termine ya esa dictadura que lleva más de 60 años oprimiendo al pueblo cubano.
...22 grados en Cienfuegos a esta noche, despejado, viento soplando a 9 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae el tiempo a esta hora, Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, con una onda polar muy abierta, las corrientes del oeste en la altura están arrastrando hacia el Atlántico los sistemas de bajas presiones que han estado afectando el norte de la Florida. En la noche de mañana martes se desarrollará un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio, con un frente frío extendido sobre Arkansas, la Luisiana y el sur de Texas, ya muy cerca del noroeste del Golfo de México, pero lejos del sur de la Florida y Cuba, que ya en plena primavera verán disminuir la actividad de los sistemas frontales. Y esta semana no vemos la posibilidad de ningún descenso apreciable en el rango de las temperaturas, predominando los días soleados y noches con poca nubosidad. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados en la región oriental, con poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del noroeste al norte en las regiones occidental y central entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay vientos variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte, occidental y central. Oleaje en la costa norte, oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 10:14 en Noticias de Venezuela. Se decreta el confinamiento para Semana Santa ante la expansión de una variante brasileña del coronavirus.
El confinamiento en Venezuela se extenderá durante Semana Santa. Así lo confirmó el domingo el presidente Nicolás Maduro, en momentos en los que la variante brasileña del coronavirus ha disparado los contagios. Hasta ahora, el país caribeño había adoptado un esquema de 7 días de flexibilización, seguidos por 7 de cuarentena radical. El gobierno había advertido el viernes la llegada de una segunda ola de coronavirus más virulenta que la registrada en 2020. El mandatario comentó que el factor multiplicador es el relajamiento de las medidas de prevención y cuestionó la proliferación de fiestas. Venezuela empezó en febrero su campaña de inmunización con la vacuna rusa Sputnik V con personal de salud y autoridades como prioridad, y en marzo comenzó a aplicar también la inyección de la farmacéutica china Sinopharm. Con la oposición liderada por Juan Guaidó, se acordó la liberación de 30 millones de dólares para acceder a las primeras vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Maduro informó además que la primera semana de abril llegarán al país 60.000 vacunas desarrolladas en Cuba para ensayos clínicos, 30.000 dosis de Soberana 2 y 30.000 de Abdala.
Y también en Venezuela se están evaluando positivamente el acuerdo alcanzado entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro para garantizar la llegada al país de al menos 12 millones de dosis de vacunas contra el COVID. Carolina Alcalde está en Caracas.
Con alivio recibió la opinión pública venezolana que la autodenominada Comisión Delegada del Parlamento electo en 2015 haya aprobado un acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX. De este modo, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, podrá acudir ante la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para procesar la licencia de liquidación de fondos protegidos en ese país. Consultado por La Voz de América sobre el acuerdo alcanzado por Guaidó y el gobierno del presidente Nicolás Maduro para facilitar la llegada a Venezuela de más de 12 millones de vacunas, Jesús Eguías, presidente de Datincorp, dijo que la decisión contribuirá notablemente a frenar los efectos de la pandemia y que ambos actores actuaron con mucha sensatez política.
Se han puesto de acuerdo en forma indirecta, no ha habido una conversación personal entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, todo lo han hecho a través de segundas y terceras personas, pero en fin de cuentas fue un acuerdo entre ambos, porque sencillamente Nicolás Maduro es el que tiene el poder para permitir que ingrese o no ingrese esa vacuna en el país. Y Juan Guaidó es el que tiene el poder del dinero para aportar lo que hay que aportar para que esa vacuna se compre. Ambos se pusieron de acuerdo y el país salió ganando.
El consultor político sostiene que es necesario que los acuerdos sean ampliados a otros asuntos de interés nacional como la economía y los servicios públicos a fin de impedir que la crisis siga avanzando.
Especialmente porque la pandemia se ha encargado de hacer que esta crisis sea global y es una crisis devoradora, sobre todo a los países más vulnerables, como es el caso de Venezuela.
Diversos actores políticos y representantes de distintas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos coinciden al calificar el anuncio como una buena noticia que aseguran abre un camino de esperanza para otros acuerdos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:17 en los Estados Unidos, es noticia, ya que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha afirmado que la frontera está segura. Informa Luis Alberto Facal.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo el domingo que la frontera suroeste del país con México es segura y está cerrada, incluso cuando miles de migrantes centroamericanos están llegando a Estados Unidos a un ritmo que va en camino a ser el más alto en 20 años. Actualmente, Estados Unidos retiene a 15.000 niños migrantes no acompañados en la frontera. Pero Mayorkas, hablando en programas de la televisión estadounidense, dijo que Estados Unidos estaba obligado por sus leyes a cuidarlos, en lugar de expulsarlos a sus países de origen, como era la política del expresidente Donald Trump.
Había un sistema en vigor tanto en administraciones republicanas como demócratas que fue eliminado durante la administración Trump y es por eso que el desafío es más agudo que nunca antes.
Por su parte, el representante republicano por Texas, Michael McCaul, hablando el domingo en el programa This Week de ABC, dijo que el aumento de migrantes en la frontera sur se agravará en los próximos meses.
Predigo que 1 millón de personas intentarán ingresar a este país en verano.
McCaul agregó que, y citamos, hasta que esta política cambie, le pediría a la administración que revise los protocolos de protección al migrante. Esto funcionó y fue muy efectivo. Los adultos solteros y las familias que llegan a la frontera son enviados de regreso a México bajo las políticas de inmigración actuales de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una delegación del gobierno del presidente Biden viajó este lunes a México para reunirse con funcionarios mexicanos y abordar temas relacionados precisamente con la migración y la cooperación. La comisión se trasladará después a Guatemala, donde se reunirá el miércoles con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller Pedro Brolo, dijeron a La Voz de América funcionarios del gobierno guatemalteco. La Casa Blanca ha dicho que trabajará estrechamente con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica para atacar las causas fundamentales de la migración irregular desde esos países. Y es que Estados Unidos también avanza en su carrera hacia la inmunización, al superar la administración Biden su meta de vacunación de 42 días antes de lo previsto, como nos informa Judith Martín.
Estados Unidos podría incluir una nueva vacuna a su lista de antídotos para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Se trata de la vacuna desarrollada por AstraZeneca, la cual ha conseguido una efectividad del 79% en un ensayo clínico en Estados Unidos, según ha confirmado la farmacéutica británica el lunes. Entre tanto, la campaña de vacunación en el país sigue avanzando a un ritmo vertiginoso. Según los últimos datos oficiales del domingo por la noche, más de 81 millones de personas personas recibieron al menos una dosis, lo que equivale a casi el 25% de la población total. El gobierno de Joe Biden continúa volcando todos sus esfuerzos en lograr vacunar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y el viernes la administración superó las expectativas de su promesa de administrar 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en los primeros 100 días de gobierno y cumplió con su meta 42 días antes de lo previsto. Coincidiendo con este granito, el presidente Biden, junto con la vicepresidenta Kamala Harris, visitaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y allí el mandatario agradeció la encomiable labor de los trabajadores.
Lo que están haciendo realmente importa, no solo para salvar vidas, sino también para cambiar la mentalidad del país.
Las autoridades sanitarias del país aseguran que mientras el proceso de inmunización avanza, es importante que se respeten las medidas de seguridad, como hacer uso de la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y lavarse las manos con frecuencia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Estado anunció el nombramiento como enviado especial para el Triángulo Norte de Ricardo Zúñiga, diplomático que jugó un papel clave en las negociaciones para la normalización de las relaciones con Cuba durante la administración del expresidente Obama. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
La vocera del Departamento de Estado, Yalina Porter, anunció el nombramiento de Zúñiga como enviado especial para el Triángulo Norte en una conferencia de prensa telefónica. Ella dice que el enviado especial asesorará al secretario y a la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, coordinará estrechamente con el Consejo de Seguridad Nacional y supervisará el esfuerzo integral del departamento para gestionar la migración regional y abordar las causas fundamentales de la migración. Dice que además el enviado especial se relacionará con los gobiernos regionales, incluidos, entre otros, México, El Salvador, Guatemala y Honduras, en una variedad de temas y hará que los actores gubernamentales rindan cuentas de sus compromisos para abordar las causas fundamentales de la migración y abordar el aumento de llegadas de niños no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos. En esa función, Zúñiga está acompañando a funcionarios de alto rango de la Casa Blanca que están visitando México y Guatemala entre este lunes 22 y el 25 de marzo. Zúñiga es un funcionario de carrera del servicio diplomático que, como asistente especial del presidente Obama y director de Asuntos del Hemisferio Occidental, jugó un papel clave en la normalización de las relaciones con Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
A las 10:23 les contamos que en Nicaragua los precios de los combustibles y la canasta básica familiar siguen registrando constantes alzas. Desde Managua amplía Dariana Ocaña.
Los nicaragüenses han resistido durante 20 semanas consecutivas las alzas constantes en los precios de los combustibles y, según especialistas, a pesar de que Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica, tiene los precios de hidrocarburos más altos, superando hasta en un 15% a los países vecinos, lo que también impacta en los precios de los productos de la canasta básica, que incrementaron en al menos $30 durante la última semana para un costo aproximado de $420. José Ángel Medina trabaja como albañil en obras de construcción, uno de los sectores más afectados por la crisis sociopolítica y la pandemia del COVID-19, ahora se enfrenta a un escenario que no parece prometer respiro, ya que debe estirar el salario mínimo del país, unos $200, para lograr cubrir todos los gastos de su familia.
Bueno, lo que yo he hecho ahora es limitar la comida, pues comprar solamente arroz y frijoles, dejar de comer carne o pollo. Está muy alta la situación, el costo de la vida.
El economista Luis Núñez explicó a La Voz de América que la escalada en el incremento de los precios de los combustibles y la canasta básica golpea fuertemente la economía de las familias más pobres en el país.
Estamos ante una situación que está asfixiando considerablemente a la población nicaragüense. Y esto tomamos en cuenta que, por ejemplo, el salario mínimo se ha incrementado en un 3%.
En tanto, las perspectivas son que los precios continúen aumentando y agudicen aún más la crisis económica de los hogares nicaragüenses, donde más del 70% de la población sobrevive en la informalidad y sin ajustar el dinero necesario para cubrir los $420 de la canasta básica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y Chile, que se encuentra en el momento más crítico de la segunda ola de la pandemia del COVID, reportó 6.836 nuevos contagios, una de las cifras más altas de la crisis. El balance de casos es de casi 932.000 y el de muertes asciende a 22.279. Y a las 10:25, quieto, quieto en primera, porque ya están aquí los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Las dos noticias hasta ahora esta semana son en el boxeo profesional. Una de ellas es que cuatro púgiles cubanos, tres de ellos invictos, van a pelear este viernes en una cartelera aquí mismo en Miami. Entre ellos, Jorge de Jesús Romero. Este muchacho tiene promedio impecable de 19-0 con 13 knockouts a su favor. Se enfrentará contra el colombiano, tu compatriota de Cartagena, Jason Vargas, que tiene 17-5. O sea, también un récord bastante bueno con 12 knockouts. La pelea está pactada para 8 rounds en el peso super gallo, 112 libras. En esa misma cartelera, el prospecto cubano Isaac Carbonell de Sancti Spíritus, 2-0-1, un knockout, se enfrentará al mexicano Ernesto Barrospe, pelea de 4 asaltos en el peso semicompleto. Frank Díaz, promedio perfecto de 5-0 con 4 knockouts a su favor. La división superpluma se enfrentará contra el mexicano Manuel Lara, mientras que el cuarto cubano que va a pelear esa noche, Eduardo Pérez Díaz, promedio de 9-0 con 5 knockouts, se va a enfrentar al boricua Javier García, que tiene 8-13 con 3 knockouts. Dos de estos también van a estar en una cartelera el 22 de mayo, Eduardo Pérez y Frank Díaz, en el boxeo profesional. Y la otra noticia que desarrolló durante el fin de semana, los promotores del boxeo de Evander Holyfield dijeron que Mike Tyson ha rechazado una oferta de $25 millones garantizados por un probable combate que a lo mejor todavía se va a efectuar el 29 de mayo aquí mismo en Miami, en el Stadium de los Dolphins. ¿Oyeron bien? $25 millones, gane o pierda Mike Tyson, pelee un asalto o 10. Es lo que se embolsaría el ex campeón mundial, que tiene 54 años. Holyfield tiene 58. Todo el mundo quiere ver una revancha pues, entre estos dos ex campeones mundiales peso completo. Vamos a ver si continúan negociando para ver si este combate se puede llevar a cabo. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Reales de Kansas City le extendieron el contrato al 6 veces todo estrella receptor venezolano Salvador Pérez, que va a estar ganando $82 millones por los próximos 4 años de servicio. Está a punto de cumplir 31 años de edad y fue el jugador más valioso de la Serie Mundial 2015 cuando Kansas City ganó su primer campeonato en justamente 30 años. Así que Salvador Pérez se queda con los Reales de Kansas City. En el fútbol, la selección cubana de balompié ya se encuentra en Guatemala con 6 convocados internacionales, jugadores cubanos que viven en el extranjero, y es la primera vez que una selección unida se enfrenta, estará jugando en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de la CONCACAF Qatar 2022. Esto está un poquito raro porque generalmente hay prácticas, partidos de fogueo antes de un partido oficial clasificatorio hacia una Copa Mundial de Fútbol, pero bueno, las cosas se están haciendo de esta manera. De cualquier manera, se hace historia en la selección cubana de fútbol, no en otras, porque esto se viene haciendo desde hace 100 años en cualquier otra selección nacional, pero en el caso de Cuba es la primera vez que jugadores nacidos en la isla que residen en el extranjero son convocados en la selección nacional para participar en un partido oficial de eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol. Mientras tanto, en la Liga Española no cambió absolutamente nada. El Atlético de Madrid derrotó 1-0 al Alavés, el Valencia 2-1 al Granada, el Real Madrid 3-1 al Celta de Vigo y el Barcelona 6-1 a la Real Sociedad de San Sebastián. Eso significa que todo se queda exactamente como estaba en la Liga Española, con el Atlético de primero, el Barcelona segundo y el Real Madrid de tercero. Y este miércoles continúan las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, pero en Europa, donde van a haber varios partidos cruciales: Estonia contra la República Checa, Holanda versus Turquía, Bélgica ante Gales, Finlandia, Bosnia, Ucrania contra Francia, Portugal, Azerbaiyán, Eslovenia, Croacia. Y yo creo que ya me están diciendo que hasta aquí los deportes. No escuché muy bien. De cualquier manera, en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí para este día, lunes 22 de marzo. Desde el estudio continuamos informándoles en la consola digital el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Decepcionados, así se sienten muchos cubanos con el acceso a las tiendas de moneda llamada libremente convertible. La razón no la explica Ivette Pacheco.
Las tiendas en moneda libremente convertible no son el paraíso que en un comienzo se anunciaba, a pesar de que para poder acceder a ellas, el cubano tiene que poseer euros o dólares, que no son precisamente la moneda en que reciben su salario. La activista Marielena Mir Marrero describió a Radio Martí su experiencia en la tienda en MLC, conocida por La Puntilla, en Miramar, La Habana, donde pudo constatar la falta de muchos productos.
Llegué a las 4 de la mañana, abrieron a las 9 de la mañana, salió la gerente, no hay refresco, no hay queso, no hay jamón, no hay confitura, quedan dos cajas o tres de cerveza, no hay malta, no hay yogur.
Según Mir Marrero, a pesar de pasar horas en la cola,
se cayó el sistema, me fui a las 4 de la tarde de la tienda de La Puntilla y no pude comprar.
En Centro Habana, la activista María López vive de cerca la realidad de las famosas tiendas en MLC.
No todas las tiendas, como dicen ellos, tienen todos los productos a la venta. Eso no es cierto. Por ejemplo, aquí en la tienda de la época, nada más que hay dos departamentos abiertos al público. Y en otras tiendas es algo parecido. En la tienda que está cerrada la perfumería, está abierto el electrodoméstico. Entonces, verdaderamente es un caos para poder comprar con la escasa divisa de la que dispone el cubano.
Hay páginas donde los usuarios intercambian la información sobre la disponibilidad de los productos en las diferentes tiendas en MLC. Por ejemplo, en la página de Facebook buscando productos en MLC y más. Mientras en Twitter los usuarios opinan sobre el tema. Uno de ellos se identifica como Pedro Pérez. Al respecto escribió: no sé en otras provincias. En Mayabeque todas las tiendas en MLC están desabastecidas. Nada de leche, queso, pollo, café. La pregunta del cubano es, ¿qué le hacen a los dólares que recogen? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Virgilio Mantilla Arango fue confinado nuevamente en la prisión Kilo 9, 13 días después de que fuera ingresado por COVID-19 en el hospital Amalia Simoni. La información la proporcionó Jordan Marrero Huerta, representante del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Estuvieron suministrando nasalperón y otros medicamentos. De ahí ya fue trasladado. En estos momentos se encuentra en la prisión de Kilo 9, es decir, la disciplinaria. Sabemos que el coronel Keiner Sierra, jefe del departamento de cárceles y prisiones, la tiene cogida con Virgilio Mantilla Arango. Por su manera contestataria, estamos responsabilizando al Partido Demócrata Cristiano, así como a la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, por lo que le pueda suceder al líder opositor Virgilio Mantilla Arango.
Virgilio Mantilla fue condenado a 7 meses de prisión acusado de acaparamiento, pero activistas de la oposición aseguran que fue encarcelado por protestas, como lo que usó el pullover del letrero Todos Somos San Isidro. El 7 de diciembre pasado, la policía registró su vivienda en busca de la prenda de vestir. En cambio, le ocuparon los alimentos que tenía para celebrar el fin de año y lo acusaron de un supuesto acaparamiento. Y durante su participación virtual en un simposio auspiciado por la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos con sede en Alemania, la comunicadora independiente Ileana Hernández resaltó desde La Habana el significado de la canción Patria y Vida en una transición hacia la democracia para el pueblo cubano. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Ha habido además una especie de comicios en Cuba en que el cubano libremente votó en favor de una canción, Patria y Vida, por encima de una melodía oficialista que el voto popular desestimó. aseguró la periodista Ileana Hernández de Cibercuba Noticias. Ileana Hernández se describe además como una de las acuarteladas del movimiento San Isidro. Desde Cuba, Ileana Hernández se dirigió al simposio virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, la IGFM por sus siglas en alemán. Ileana Hernández describió el impacto sobre el pueblo cubano de lo que hoy algunos consideran el himno de la libertad de Cuba, Patria y Vida.
La verdad que Patria y Vida ha sido una canción que ha traído al pueblo cubano mucha esperanza, y yo podría decir que Patria y Vida es la canción que se ha convertido en el himno de libertad para el pueblo cubano.
En ausencia de comicios democráticos y libres en Cuba, el pueblo cubano ha hecho notar su preferencia por la sociedad en que desea vivir, que es una de patria y vida, afirmó la periodista Ileana Hernández.
Además de eso, compite con otra canción que sacaron los artistas oficialistas del régimen, que ha quedado totalmente en ridículo, y nosotros sentimos como que es la primera vez que en Cuba hay unas elecciones democráticas entre canciones, ya que no nos permiten hacer partidos. Estamos demostrando con ambas canciones que el pueblo cubano quiere cambio, quiere patria y vida, y no patria o muerte.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado las medidas cautelares solicitadas por Raza e Igualdad a favor de la periodista independiente y escritora María Matienzo Puerto y del activista Quirenia Yalit Núñez Pérez. La CIDH solicita al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de estas dos mujeres. El Estado debe garantizar que sus agentes respeten a las beneficiarias como protector de sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, precisa la Resolución 26 del 2021. De acuerdo a la solicitud dirigida al régimen castrista, se debe garantizar además que María Matienzo y Quirenia Núñez puedan desarrollar sus actividades relacionadas con el periodismo independiente o de la defensa de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación y hostigamiento por el ejercicio de sus labores. Matienzo Núñez están siendo víctimas de violencia de género por sus ideas políticas y de acoso por parte de agentes de la seguridad del Estado. Asimismo, Jason Poblete, abogado de origen cubano, abogó por los derechos de los ciudadanos y reclamó un sistema de justicia independiente. Desde Nueva York, retornamos con Carmen María Rodríguez.
El reclamo por justicia en Cuba, y porque sea el jurista cubano el que abogue por los derechos del ciudadano y no del Estado, forma parte de lo que es un sistema judicial democrático y transparente. Ante el encarcelamiento de cubanos de manera arbitraria, como Luis Robles y Denis Solís, entre otros, habló el abogado de origen cubano Jason Poblete. El licenciado Poblete se refirió a lo que él estima es la necesidad en Cuba de un sistema judicial independiente.
Sería bueno que el sistema judicial de Cuba, si de verdad que los profesionales abogados de los tribunales y de la sección jurídica aboguen a favor de la ley y del Estado de Derecho y que enfoquen el debido proceso, creo que se pudiese resolver muchos casos. Pero si continuamos con lo mismo de siempre, donde el Partido Comunista controla y manipula como herramienta de Estado los abogados y los jueces, lamentablemente la represión continuará.
El licenciado Jason Poblete también se refirió a estadounidenses detenidos de manera arbitraria e injusta en Cuba, entre los que se encuentran Alina López Millares.
La detención arbitraria en Cuba es algo típico del sistema, sistemático, algo que han hecho por décadas. Sería bueno que la rama judicial en Cuba hiciera algo con un poco más de coraje, como lo han hecho algunos, especialmente en Santiago, y que pronuncien que no hay Estado de Derecho y que le han violado los derechos fundamentales, el debido proceso y otros derechos fundamentales a todos los presos políticos en Cuba, incluyendo mis conciudadanos americanos que están en las prisiones de la isla, donde sus derechos fundamentales también han sido violados.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El escritor cubano Ariel Maceo Téllez lamentó que el gobierno no permite a la periodista Carla Pérez regresar al país y que tampoco le permite a él salir del país. Maceo Téllez, cuya obra es censurada, denunció en su muro de Facebook que está regulado, una categoría creada por las autoridades para impedir la salida. Este escritor cubano dijo que mientras Carla Pérez se siente marginada y castigada al exilio, él se siente como prisionero en Cuba, sin libertad de movimiento. En Cuba, el gobierno viola sus propias leyes y se burla de la Constitución. Es un régimen que no cree en sus derechos humanos, ni civiles, ni culturales, ni políticos, subrayó Ariel Maceo Téllez. De otra parte, la escritora cubana Zoé Valdés lanzó la publicación Zoé Post, un rotativo digital y también en papel. Valdés lo explicó así en detalle a Radio Martí.
La idea de Zoé Post es una idea que viene desde hace muchos años, que yo empecé haciendo aquel periódico con mi hermano que se transformó en revista, que terminó siendo Art Atelier City, después se hizo Essential. Empezaron en el 2004 los blogs, hicieron, por supuesto, esta revolución a nivel mundial. Eso como yo hice mi primer blog en el 2004. Yo ese blog lo convertí en un periódico. Ese es el origen de Zoé Post, que se iba a llamar primero Life Post, una prensa libre, una prensa sin tendencias ideológicas y sin complejos. La premisa era esta, invitar a todas las grandes plumas de escritores cubanos, de periodistas cubanos. Al papel se está retornando como a la poesía, porque es el sueño del periódico en digital y del periódico en papel. Es algo muy ambicioso porque es en el mundo entero. Va a estar en varios puntos en Estados Unidos. El periódico es gratis. La intención es, además, ya existe la fundación que se llama Libertad de Prensa, que es una fundación para defender los derechos, que es el derecho a la información, el derecho a la expresión libre, a la prensa libre.
La niña cubana de 10 años de edad, llamada Natalia Aguilera, ha llegado con visa humanitaria a los Estados Unidos este fin de semana para tratarse un cáncer que le impide caminar. Con la ayuda de familiares y la comunidad de cubanos en los Estados Unidos, la pequeña será atendida en un centro hospitalario en la Florida, donde se tratará un tumor óseo que le fue diagnosticado hace alrededor de 5 meses. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tampa, desde Cuba, la menor y sus familiares ofrecieron declaraciones a la cadena Telemundo. Dijeron que estaban felices con esta oportunidad. Los médicos en Cuba le habían explicado a los familiares que debían amputarle el miembro inferior afectado por el tumor, pero que existían otros tratamientos con los que podrían salvarle la pierna de la niña. A partir de ese momento comenzó el proceso de llegar a los Estados Unidos. Son las 10:43. En otras noticias, un vistazo a América Latina. El gobierno de México reforzó desde este fin de semana la vigilancia en su frontera con Guatemala para impedir el paso de menores que intentan llegar solos hacia los Estados Unidos. Desde Ciudad Hidalgo, en México, este informe nos llega de la agencia francesa de prensa.
El Instituto Nacional de Migración informó que desde enero pasado identificó a 4.180 menores centroamericanos que viajaban de manera irregular en territorio mexicano. El gobierno precisó que busca salvaguardar los derechos e integridad de menores migrantes que muchas veces son usados por redes criminales. Este despliegue se suma a las restricciones en la frontera norte y sur anunciadas por México a partir del viernes y hasta el 21 de abril. Para contener la propagación de COVID-19. Las medidas limitan el tránsito terrestre no esencial.
La otra vez aquí subieron también compañeros de ellos, mostrábamos nuestra tarjeta y nos dejaban pasar porque tenemos el permiso, pero mira, ahora no nos quiere dejar pasar.
Por primera vez desde que inició la emergencia sanitaria, México anunció este tipo de acciones en la frontera con Guatemala, que es vigilada desde 2019 por la Guardia Nacional para contener las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
Y en Honduras avanza el proceso de aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Más de 25.000 empleados de primera línea han sido inoculados. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz.
Más de 25.000 trabajadores que conforman la primera línea de lucha contra el COVID-19 en Honduras han sido inoculados mediante las jornadas de vacunación. Sin embargo, más de 30 casos presentaron efectos secundarios sin riesgo, a lo que las autoridades sanitarias confirmaron que la condición de estas personas al día de hoy es estable. Silvia Nazar, directora de Vigilancia de la Salud, explicó que este procedimiento, además de ser necesario, protegerá al personal de salud que atiende a pacientes COVID-19.
Recordarles a la población en general que también hay efectos adversos ocasionados por el estrés o la ansiedad, porque se ha manejado a veces no la información correcta. Entonces el personal cuando va a vacunarse va en un estado de estrés, de ansiedad, y eso le puede generar efectos en su organismo.
Por su parte, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, confirmó que el personal administrativo también está siendo vacunado como parte de una cadena de trabajo.
El programa ampliado de inmunizaciones ha programado todas las dosis que se requiere en este momento, todo el personal de primera línea, y en ningún momento, y quiero reiterar esto, y en ningún momento se está dejando de vacunar esta previsión del personal que está en primera línea en todos los establecimientos.
Para esta semana se estima que el 100% del personal de salud esté inmunizado y posterior a ello, el gobierno anunció para finales de marzo un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
El día que las autoridades reportaron la presencia de la cepa brasileña en Uruguay, se ha registrado, según informaciones este lunes, los índices más altos de infectados y muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Emergencias en Uruguay, se detectaron hoy 2.700 casos de COVID en las últimas 24 horas de los 14.952 exámenes que se han realizado. De este total, 1.468 son de Montevideo. También, por su parte, el país ha registrado el mayor número de muertes en un solo día, 19 fallecimientos en este lunes. De esta manera, el total de decesos desde el 13 de marzo de 2020 ha ascendido a 811 y el de contagios a 84.230. De otra parte, la Iglesia Católica en Bolivia cuestiona el servilismo de la justicia que reprime y cobra venganza política. Jorge Orellana nos amplía.
La Iglesia Católica Boliviana se pronunció contra las medidas de represión y de venganza que viven opositores y exfuncionarios del gobierno boliviano. Monseñor Sergio Gualberti manifestó que en Bolivia la condición servil de los administradores de justicia ponen en riesgo la convivencia pacífica de todos los bolivianos.
En comunión con el mensaje de estos días de la conferencia episcopal, entiendo que la actitud de servicio, servicio al reino, servicio al prójimo, implica para todos los que ejercen una autoridad poner atención a los signos de los tiempos y escuchar el clamor del pueblo que en estos días eleva sus voces para la convivencia pacífica, porque la convivencia pacífica está en riesgo por la condición servil y las arbitrariedades de la administración de la justicia. La justicia debe ser libre de toda presión y que actúe en el estricto marco de la ley, que respete el principio de la presunción de inocencia y que al mismo tiempo vele por la dignidad de la persona y el trato humano a los detenidos.
La exdiputada del MAS, Lidia Patti, presentó demandas contra el exlíder cívico de Santa Cruz y actual gobernador electo Luis Fernando Camacho Vaca, su padre José Luis Camacho Parada. Además, acusó a los excomandantes de las Fuerzas Armadas, al general Williams Calliman y al de la policía, al general Yuri Calderón, de haber cometido los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. También acusan a la expresidenta Jeanine Áñez y a otros exministros de Estado de estar involucrados en el golpe, entre otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 10:48, el registro de la temperatura en Matanzas a esta hora de 20 grados. En la noche despejada, vientos a 9 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, hablemos del coronavirus. La desigualdad en el acceso a las vacunas contra el COVID entre países ricos y pobres está aumentando. Se ha vuelto grotesca, es lo que ha dicho hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud.
When they talk about solidarity.
La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre un aumento cada vez mayor de la desigualdad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 entre los países ricos y los pobres.
The gap between the number of vaccines.
La brecha entre la cantidad de vacunas administradas en países ricos y la cantidad de vacunas administradas a través de COVAX está aumentando cada día y se vuelve más grotesca cada día.
More grotesque every day.
El sistema internacional COVAX, creado especialmente por la OMS, busca abastecer este año de dosis al 20% de la población de casi 200 países y territorios. También cuenta con un mecanismo de financiación para ayudar a 92 países desfavorecidos. Según el jefe de la organización, los países que vacunan actualmente a personas más jóvenes con riesgo bajo de contraer el COVID-19 lo hacen en detrimento de la vida de los grupos de riesgo en otros países.
Los países más pobres del mundo se preguntan si los países ricos realmente piensan en lo que dicen cuando hablan de solidaridad. La distribución desigual de las vacunas no es solo un escándalo moral, sino también es autodestructiva económica y epidemiológicamente.
It's also economically and epidemiologically self-defeating.
Más de 430 millones de dosis de vacunas contra el COVID se han administrado en el mundo, entre ellas más de un cuarto en Estados Unidos, según un balance de la France Press. Israel es, de lejos, el país más avanzado, ya que casi el 60% de su población recibió al menos una dosis, y solo un 0,1% de las dosis administradas en el mundo fueron en países de renta baja.
A propósito, el gobierno español también ha anunciado este lunes que elevará de 55 a 65 años el máximo de edad para recibir la vacuna de AstraZeneca, cuya administración, recordemos, se va a reanudar el próximo miércoles luego de ser suspendida por temores sobre una posible inseguridad en la dosis.
España ampliará el rango de edad de personas que pueden recibir la vacuna de AstraZeneca. Así lo informó el lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dos días antes de que el país reanude la administración del fármaco, que fue suspendido por temores sobre su seguridad.
Reiniciamos la vacuna el miércoles, como habíamos comentado, de AstraZeneca. Se suprime el límite de edad establecido a los 55 años y se amplía hasta los 65 años. Esto también va a quedar, digamos, a la espera de que nuevos estudios como el que se ha presentado esta tarde mismo, el nuevo ensayo clínico de AstraZeneca en Estados Unidos con mayores de 65 años. Tenemos la información de la nota de prensa, pero queremos conocer con exactitud ese estudio.
Cuando el regulador europeo aprobó el uso de la vacuna de AstraZeneca en enero, España decidió que únicamente se administraría a personas de hasta 55 años, debido a la escasez de datos de ensayos clínicos en poblaciones de más edad. Desde entonces, su uso en personas mayores se ha probado eficaz y varios países decidieron ensanchar la franja de edad de los pacientes. La semana pasada, la vacuna de AstraZeneca fue suspendida en varios países por una veintena de casos de trombosis en personas que recibieron el inmunizante. Pero la Agencia Europea de Medicamentos estimó que la vacuna del laboratorio británico es segura y efectiva, por lo que su uso fue nuevamente autorizado. La reactivación del suministro de las dosis de AstraZeneca debería acelerar el proceso de la vacuna en España, que hasta el momento ha inmunizado con dos dosis a 2.100.000 personas de un total de 47 millones. En total se administraron 6.300.000 dosis de Pfizer, BioNTech, Moderna y AstraZeneca.
La Unión Europea impuso sanciones este lunes a cuatro funcionarios chinos acusados de ser responsables de abusos contra musulmanes uigures en centro de internamiento, a pesar de las advertencias de que Pekín podría tomar represalias. Los cuatro son altos cargos de la región noreste de Xinjiang. Las sanciones implican la congelación de sus activos y la prohibición de que viajen por el bloque europeo. Además, ciudadanos europeos y empresas europeas no pueden proporcionarles asistencia financiera. China niega todos los cargos de abusos contra los derechos humanos en la región noreste. Pekín reconoce que existen campamentos, pero alega que son centros para capacitar y reeducar a musulmanes que están expuestos al pensamiento islamista radical. Asimismo, el gobierno de Rusia lamentó este lunes que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no haya aceptado una invitación de su homólogo ruso, Vladimir Putin, para conversar sobre las relaciones entre los dos países. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo en un comunicado que Putin cursó la semana pasada una invitación a Biden para hablar de este tema el viernes o el lunes por videoconferencia sobre los temas de relaciones bilaterales. La invitación habría tenido lugar después de que el presidente de Estados Unidos calificara de asesino al mandatario ruso. La nota de la Cancillería rusa señala que se ha perdido una oportunidad más para buscar una salida al atolladero en el que se encuentran las relaciones entre Washington y Moscú y culpó por ello a los Estados Unidos. Hablemos ahora de Israel, que vota dividido este martes en sus cuartas elecciones legislativas, en menos de dos años con una intensa campaña de vacunación contra el COVID como telón de fondo.
Los israelíes votan el martes por cuarta vez en menos de dos años. En un ambiente polarizado por la figura de Benjamín Netanyahu, las opciones que se asoman son tres: un gobierno de derecha dirigido por el actual primer ministro, una coalición contra él o un nuevo callejón sin salida. Netanyahu se congratula de una intensa campaña de vacunación contra el coronavirus, por la que la mitad de la población ya recibió ambas dosis. Así como estaba obsesionado con las vacunas, estaré obsesionado con la economía. Denme el poder y llevaremos a Israel a ser el campeón mundial en economía. Pero el año también ha estado marcado por el inicio de un proceso contra el primer ministro por corrupción y abuso de poder, que ha alentado la formación de un movimiento de protesta social en todo el país. Las últimas encuestas atribuyen al Likud de Netanyahu unos 30 de los 120 escaños, contra unos 20 para su opositor centrista Yair Lapid y casi 10 para los partidos de derecha liderados por Gideon Sar y Naftali Bennett, seguido por decenas de micropartidos. Estoy muy emocionado de que vayamos a votar. Es un privilegio que después de 2000 años tengamos un país en el que podamos votar. Espero que con la ayuda de las agendas y valores de cada partido podamos tener un mejor lugar. Para formar gobierno, las alianzas deben sumar una mayoría absoluta de 61 escaños. De lo contrario, Israel tendrá que volver una vez más a las urnas.
Y mucha atención, noticia en desarrollo que les habíamos contado al inicio de esta emisión. Al menos 10 personas se calcula que han muerto, incluyendo un policía, en el este, en este tiroteo en el supermercado de Boulder, Colorado. Según han informado las autoridades, y el principal sospechoso fue herido y está detenido mientras se interroga y se investiga qué ha sucedido. Un sospechoso se encuentra herido y bajo custodia, reiteramos, indicó la prensa el comandante de la policía, Kerry Yamaguchi. Tras el incidente registrado en el supermercado King Shoppers de Boulder, ciudad ubicada a unos 50 kilómetros al noreste de Denver, la capital de Colorado. Hay varias personas sin vida en este incidente y se lamenta informar que son 10, entre ellos un agente de la policía. El tirador estaba activo en este lugar, evitaron el área. Fue la notificación que llegó a través de los teléfonos y las comunicaciones entre los agentes de la policía. Imágenes de televisión mostraron a un hombre sin camiseta salir del supermercado escoltado por la fuerza de seguridad con una de sus piernas cubierta de sangre. Luego fue subido a una ambulancia y no quedó claro si se trataba este era el sospechoso o no. Pero lo cierto es que las autoridades dicen que mañana a primera hora darán una nueva conferencia de prensa para aclarar la situación. Para la tercera explosión, todos estaban corriendo. Según la policía, hubo varios hechos que alteraron la tranquilidad de personas que tuvieron que salir por la puerta trasera. ¿Cuáles son los secretos, las anécdotas, los detalles de las canciones que han marcado a distintas generaciones? La de Julio Iglesias, por ejemplo, hasta Daddy Yankee. Todo esto nos lo cuenta Alonso Castillo.
La música corre por sus venas. Leila Cobo traza en su nuevo libro un recorrido de casi 5 décadas. Eligió 19 canciones que dejaron sellos y movieron al mundo. Sharing all the world. Para la vicepresidenta de música latina de Billboard, la vanguardia que marcan los hispanos en la música es alentadora.
El ojo del mundo está en ellos. Su responsabilidad es crear música que sea cada vez mejor, que cada vez conecte con más gente.
Ritmos y vivencias que se materializaron en la conciencia, desde los que cantan Feliz Navidad de José Feliciano hasta quienes bailan Contrabando y Traición de los Tigres del Norte.
Se destapó el tabú de los narcocorridos y gracias a esa canción los narcocorridos se volvieron comerciales y populares.
La fórmula Despacito, los hits de la música latina contados por sus artistas, indaga en las canciones que se convirtieron en emblemas y que definieron distintas épocas.
Junte de culturas, cómo la gente interpreta la música a su manera.
Ponga con Gloria Estefan, Burbujas de Amor de Juan Luis Guerra o Todos cantando La Tierra del Olvido de Carlos Vives son algunas de las historias que nos contará la pianista. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Gracias por su sintonía, orando por las víctimas de Boulder. Feliz noche para todos.